acá. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos, los obreros, todos juntos por el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante.
Están escuchando a Radio Zapatista, Chiapas No Se Olvida. Aquí en el estudio está Daniel.
Hola, buenas noches.
Patti.
Buenas noches.
Zapatita.
Hola, ¿qué tal todos?
Yo soy Jessica, en los controles está Pedro.
Y Pedro.
Pedro y Victoria. En el programa de hoy vamos a presentar noticias desde Chiapas y Oaxaca. También vamos a ver la reciente aprobación de Plan México, conocido también como la Iniciativa Mérida. Después de la noticia transnacional, veremos a las proposiciones 98, 99, F y G de la reciente elección aquí en la área de la Bahía. Al cerrar, le daremos las noticias más recientes sobre las redadas y terminaremos con anuncios de eventos para venir. Gracias, está escuchando a Radio Zapatista y vamos a ir a un corte de música.
Y regresamos. Primero, buenas noches de nuevo y les queremos traer unas pocas noticias de Oaxaca y Chiapas. Comenzaré con Oaxaca porque recordamos hace 2 años hubo una gran represión el junio 14, entonces ya estamos en el segundo aniversario de esta represión y también del movimiento que se ha llevado, ¿no? Pues aún sigue vive el movimiento, pero vemos que es de abajo y a la izquierda, ¿no? Ya es básicamente del pueblo. Es un cambio por cambio social y se puede ver en las demandas por los indígenas en su tierra y en contra de las compañías internacionales mineras y con proyectos de agua. Lo que ha estado sucediendo es que ahora hay grupos indígenas en Oaxaca que están poniendo demandas en contra de estas industrias grandes transnacionales, internacionales que vienen a saquear sus tierras, ¿no? A través de las minas, del agua y del viento, ¿no? Y también tenemos una noticia que el día 26 de mayo se llevó a cabo el Foro Público de Oaxaca, cual tomó el tema de la privatización de Pemex, que hemos visto que es un problema para México, ¿no? Pero en particular es para Oaxaca, porque en Oaxaca tiene una de las ciudades más grandes petroleras de México, que se encuentra en la costa de Salina Cruz. Y en este foro, el pueblo oaxaqueño hizo muy claro que querían participar como ciudadanos en cualquier decisión que se llevara a cabo en la privatización de Pemex y no ser solamente sujetos. Quieren tener un efecto en lo que vaya a pasar.
También es interesante hablar de la privatización de petróleo porque lo vamos a ver cuando en la discusión que vamos a hacer del Plan México, la iniciativa Mérida, a rato. Porque la privatización de esos recursos naturales tiene mucho que ver con la militarización de la sociedad.
Y pues también al hablar de Oaxaca, ¿no?, siempre se nos viene a la mente los presos políticos, que ha sido una constante lucha que han tenido que tomar los compañeros oaxaqueños, ¿no? Y pues también lo hemos visto en Chiapas, hemos tocado varias veces aquí en el programa la represión que ha pasado con los compañeros y cómo habían sido separados y estaban en diferentes cárceles a través de Chiapas. Pues tenemos una noticia que ahora varios de sus compañeros han sido trasladados nuevamente a uno de los de las cárceles, ¿no?, que es el Amate, ¿no? Y parte de este traslado ha sido como una violación de los derechos de los presos políticos. Y lo que están llamando es que al ponerlos solamente en una cárcel, están limitando el poder que ellos tienen en organizar lo que estaban haciendo en diferentes cárceles. Entonces, al ponerlos a un solo, es muy fácil para la represión en un solo lugar que tenerlo distribuido y crear más resistencia de los presos políticos.
Esa noticia, o sea, se enfoca en el nivel del cuerpo mismo de los individuos que están, exacto, como, o sea, son presos políticos, ¿no? Pero también hay noticias más, bueno, también contundentes que vienen al nivel de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que nos viene a la cabeza son las noticias de la entrada de el ejército y los pues militares en comunidades zapatistas. Lo que hemos visto durante los últimos meses, desde el otoño pasado, es la guerra de baja intensidad, pero cada vez más intensa. Lo que estamos viendo es que hay un paso desde las acciones de grupos paramilitares a lo que está pasando ahorita, que tiene más que ver con las fuerzas armadas oficiales, ¿no?, del ejército, de la policía federal y estatal. Y, por ejemplo, o sea, utilizando todo tipo de equipo que solamente viene por parte del ejército, como helicópteros. Por ejemplo, en la comunidad del Carrizal, el 23 de mayo, sobrevolaron helicópteros como muy de cerca de la tierra, sí, enseñando, no disparando, pero enseñando sus ametralladoras a la gente, ¿no?, para infundir el terror a esas, claro, comunidades. Entonces, hay una escalación continua de del tipo de esa baja guerra de baja intensidad, claro, ¿no? Y eso nos viene a poner en frente a lo que justamente pasó con la entrada ahora a fuerza de los militares en comunidades zapatistas de la Garrucha.
Pues lo que tuvimos no fue nomás los militares, sino que fue los militares, seguridad pública, policía municipal y la PGR, ¿no?, que son diferentes niveles del gobierno. Lo que sucedió es que estos agresores llegaron al caracol de la Garrucha como un promedio de 200 agresores. Llegaron alrededor de las 9 de la mañana, el día 4 de junio, a la ranchería del Rancho Alegre, conocido como Chaluyil. Bajaron de sus carros y tomaron rumbo al pueblo de Galeana, donde todos y todas son bases de apoyo, donde se acusaron de tener sembraídos de marihuana. Los compañeros y compañeras zapatistas resistieron y pidieron a los militares que salieran de allí porque ellos solo querían libertad y democracia y no militares. Y pues ya sabemos que los compañeros zapatistas desde un principio han dicho que no quieren ningún tipo de drogas en su región. Si es zapatista, no pueden usarlo, no pueden cultivarlo. Entonces esto es como una farsa grandísima, ¿no?
Claro, y no es solamente que no usen drogas, sino tampoco usan alcohol. O sea, son comunidades así totalmente secas, ¿no? Entonces, exacto, es totalmente absurdo que el gobierno diga esto. Pero quiero señalar específicamente esos dos temas, ¿no? Porque hay dos temas que a que vamos a volver en el resto de ese programa, muy importantes aquí. Uno es el tema de la droga, y la droga como justificación para acción militar, ¿no?, o acción, represión, digamos, contra de la sociedad civil. Y también el tema de la tierra, que venimos viendo, ¿no?, en todas esas noticias sobre Oaxaca y Chiapas que hemos estado trayendo a ese programa, ¿no?, durante los últimos 6 o 8 meses y años, ¿no?, incluso. Y que también pueden ver en nuestra página web, que es radiozapatista.org. Hay una página separada que es dirigida hacia la guerra en Chiapas. Entonces tiene todos los audios que hemos sacado y producido sobre ese tema. Y si vienen a ver esos y escuchar esos audios, lo que van a ver es que el tema de la tierra y la defensa de la tierra es fundamental para las comunidades zapatistas, pero también lo que vamos a ver es que también es un problema aquí, en San Francisco, en la Bahía, en California, y esto lo vamos a discutir con la Zapatita a rato sobre las proposiciones que estaban en esta, pues, la elección reciente.
Y parte para cerrar ya esto de las noticias de Chiapas es que lo que nos piden los compañeros es que estemos muy atentos, porque la última amenaza que hizo la militar antes de salirse del poblado les dijo claramente que en 15 días iban a regresar para ver los sembradíos de marihuana. Entonces, parte de eso es también el anunciar que los compañeros de Europa van a tener una delegación a Chiapas. Para cualquiera que quiera investigar, se van a llevar a cabo del 27 de julio al 12 de agosto. Se llama la Caravana Europea a Chiapas en solidaridad con Autonomía Zapatista y la otra campaña de México. Entonces estaremos diciéndoles qué pasa, ¿no? Y lo vamos a montar pronto a la página de internet para si alguien está interesado. Y bueno, vamos a un corte musical y regresamos con Plan México.
Plan México. El Plan México, o también como se llama, es la Iniciativa Mérida. Fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en el último mes. Y lo que estamos trayendo ahora son las noticias de qué exactamente es el Plan México y cuáles van a ser más o menos los efectos que va a tener en México y también Centroamérica y en Estados Unidos. Y estamos trayendo esa noticia porque es interesante pensar desde una perspectiva transnacional cómo la política, la economía y también la seguridad, entre comillas, ¿no? Porque siempre es la excusa que utilizan, pueden venir desde un punto de vista transnacional entre varios gobiernos, tanto como el capitalismo es un sistema internacional y también la resistencia en contra del capitalismo viene siendo una resistencia internacional, global, intergaláctica también. Bueno, entonces, el Plan México propone gastar de los Estados Unidos 1,4 mil millones de dólares durante los próximos 3 años para ayudar a las Fuerzas Armadas y Policíacas de México y Centroamérica también, a combatir supuestamente las fuerzas de los narcotraficantes en México, para básicamente traer la paz, ¿no?, a ese país que la verdad ha estado sufriendo mucho en el último año desde que Felipe Calderón, o Fecal, como le queremos decir, ha llegado a la presidencia. Entonces, para el año 2008, Estados Unidos va a dar 550 millones de dólares a México y Centroamérica para este programa. 50 millones de dólares van a Centroamérica y 500 millones de dólares van a México. Y esto es para equipos, para aviones, para helicópteros, y tenemos todos los datos de exactamente cuántos helicópteros y todo eso que van a poder comprar con esto, pero también para entrenamiento para las Fuerzas Armadas Militares y las Fuerzas Armadas Policíacas de México. Entonces, lo que estamos viendo es una militarización de la sociedad mexicana a través de un esfuerzo del gobierno estadounidense. O sea que Estados Unidos está participando directamente en este proceso de militarización.
Y antes que, porque nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene de mal darle dinero a otro país para la policía y para la militarización? Antes que platiquemos de eso, queremos hacer la conexión entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y este Plan México. Y parte de NAFTA, o este Tratado de Libre Comercio, es una sociedad, su nombre oficial es Sociedad de Prosperidad y Seguridad. Y usando las palabras de un político de los Estados Unidos, dice que Plan México hasta cierto punto está blindando este Tratado de Libre Comercio. So, ¿qué tiene malo de esto? Que uno de los puntos que queríamos hacer es que Plan México usa el narcotráfico como la justificación. So, estamos dando dinero para parar las drogas. Todo el dinero va a la prevención, nada del dinero va a la prevención ni tratamiento del uso de drogas, solamente va a como el paro y la criminalización de este problema social. So, están un problema que es social y económico, lo están haciendo prácticamente es un problema de seguridad o de terrorismo.
Y también hay que ver a quién criminalizan, ¿no? Porque lo que han dicho muchos intelectuales, o no sé cómo decirlo, los medios, ¿no? Que el narcotráfico es algo que no se ha podido terminar por el mercado que hay en los Estados Unidos, ¿no? Yeah. Si no hubiera el mercado aquí en los Estados Unidos de México y Centro y Sudamérica, entonces no hubiera ese mercado y no hubiera ese narcotráfico a través de las fronteras, ¿no? Pero el problema es que si hicieran sus propios drogas aquí, saldrían muy caras.
Exacto. No, o sea, es exactamente eso el punto. Es que el Plan México, tanto como el Plan Colombia, ¿no? ¿De dónde viene el nombre? O sea, por eso, la verdad, sí. Por eso cambiaron el nombre a la Iniciativa Mérida, porque sonaba tanto al Plan Colombia que ha fallado totalmente, ¿no?
Sí, fue un fracaso que fue que antes que pasara el Plan Colombia, ¿no? Habían 8 regiones donde se concentraban los narcotráficos en Colombia. Después de eso, porque tenían tanto militar, tuvieron que expandirse y moverse de una ubicación a otra. Entonces, ahora hay 23 regiones donde hay narcotráfico. Entonces, no han combatido el narcotráfico, sino que los han agrandecido, como quien dice, ¿no?
Exactamente. Lo que estaba diciendo Jessica es, en vez de enfocar, en vez de enfocar en la demanda, ¿no? O sea, la demanda por la droga que existe en Estados Unidos, o no solamente la demanda, sino también la prevención, el tratamiento para los drogadictas, este tipo de cosas, ¿no? Están girando hacia afuera, hacia el exterior, hacia los otros países, ¿no? Donde pueden dominar y tratando de, pues, parar la droga a través de esos actos militares que no, o sea, así no van a terminar con el problema. Nada más pueden dar mucho dinero a las compañías que producen, pues, los helicópteros y aviones y todo eso que van a vender a al gobierno mexicano.
Y tenemos otros países como ejemplo de qué es el impacto de la militarización. Vamos a entrar a un audio ahorita.
Espera un segundo, porque también es importante señalar que lo que vimos, por ejemplo, en lo que estábamos platicando hace rato con Chiapas
y Oaxaca,
sí, es el problema. O sea, ese es un gran problema. Dar dinero, tanto dinero y tanto, o sea, entrenamiento
para reforzar lo que está fallando, ¿no? La represión de los derechos humanos.
Sí, exactamente. O sea, la policía mexicana en todos los niveles y también el ejército están justificando que ellos entren cada vez más a la sociedad. Y se supone que, bueno, se supone que el ejército no puede atacar ni tener nada que ver con su propia población. Pero esto es legitimar la entrada de los militares a la sociedad civil mexicana. Exacto. Y también militarizar la policía mexicana para que militaricen toda la sociedad. Entonces, lo que vamos a ver como resultado de eso no solamente es una guerra en contra de las drogas ni en contra de los narcotraficantes, sino una guerra en contra de todo movimiento social en todo México.
Donde pueden decir que tienen sembradíos de marihuana y entran cuando quieran.
Exactamente. Bueno.
Bueno, entrando al audio, vamos a ver lo que un grupo ha estado investigando. Este grupo se llama CISPES y nos va a contar un poquito de la conexión entre a una escuela en El Salvador que se llama La ILEA. Es una, van a explicar qué es eso, cómo está eso conectado a esto de Plan México.
Mi nombre es Susana Solís y soy parte del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, CISPES, en el área de la Bahía. El problema es que mucha gente pensó que con los acuerdos de paz la situación iba a mejorar en El Salvador y no fue así. Pero CISPES se ha mantenido ahí, siempre haciendo la denuncia, como dándole seguimiento a cada situación que se da en El Salvador, después con todas las privatizaciones, los tratados de libre comercio, la represión que nunca se ha detenido en El Salvador, la existencia de grupos como los Escuadrones de la Muerte. Y pues ese es el trabajo de nosotros, seguir haciéndole saber a la gente que eso está pasando todavía en El Salvador. La relación que existe entre la iniciativa de Mérida con la ILEA, que es sus siglas en inglés significan la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley, y esta academia lo que hace es dar entrenamiento a policías y a jueces de toda la región centroamericana y América Latina, México y Sudamérica, supuestamente para mejorar el sistema judicial y el trabajo de la policía en El Salvador y en otros países, pero lo que ha hecho es incrementar la represión en todos los niveles. Entonces lo que pasa es que se está metiendo ahora esa iniciativa de Mérida, pero eso también incluye fondos adicionales para la ILEA. Pero ahora resulta que en vez de ir buscando maneras de cerrar la ILEA, se mete esta iniciativa de Mérida y con eso se sigue como alimentando la existencia de la ILEA. En México lo que quieren hacer es, o están usando como pretexto, el narcotráfico. Y es bien curioso, fíjese, porque en El Salvador la ILEA entra justamente cuando se van a implementar los tratados de libre comercio, que también se aprobaron en el Congreso estadounidense en el año 2005. Justo al mismo tiempo sale Condoleezza Rice anunciando la ILEA, ¿verdad? Entra la ILEA, la gente se sigue oponiendo desde que se implementó en el 2006, en marzo, creo yo, de enero o marzo de 2006, se implementa la ILEA ya, así oficialmente en El Salvador. Y los movimientos sociales siguen ahí poniendo resistencia, y pues se comienza a ver la represión mucho más fuerte. Han habido represiones de protestas pacíficas como la que pasó en Suchitoto, y esas cosas no es coincidencia. Se puede prácticamente ver que la ILEA está jugando un papel. Y entonces llama la atención ver que ahora en México se está hablando de la posible privatización de los petróleos, por ejemplo. Que la gente está más consciente del daño que el NAFTA le ha causado a México. Y entonces viene y ¡pum! De repente se dispara la guerra, la supuesta guerra de los narcotraficantes, ¿verdad? Y que todos los días muertos están matando a los policías. Y bueno, entonces viene el gobierno de los Estados Unidos y dice, bueno, vamos a hacer un plan diseñado para México, así como lo hicieron en Colombia. Y entonces, esas son cosas que uno relaciona, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en NAFTA, con el NAFTA en México? ¿Lo que ha pasado con CAFTA en El Salvador? Y como es el mismo patrón, pues eso es solo una muestra, pues, de los graves daños que eso está causando, ¿verdad? Y es lo que nos hace buscar maneras de aliarnos, como por ejemplo con organizaciones de México que han ido dando seguimiento a lo que pasa con NAFTA. Y entonces ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos, pero ahí vamos a seguir viendo y buscando maneras de encontrar más información y de seguirle el rastro a estas, al accionar de estas academias, ¿verdad? Para seguir informando a la gente. Y así, mientras más gente se nos una, más gente se interesa en saber más detalles sobre esto, porque es importante, pues, como estar militarizando completamente la policía ya no va a ser supuestamente un cuerpo que va a proteger a los ciudadanos, ¿verdad?, que va a servirle a los ciudadanos, sino que va a ser otro cuerpo militar más. Y es como estar retrocediendo, volviendo a los tiempos de los años 80 en El Salvador, donde la policía estaba totalmente militarizada y mataban gente sin, indiscriminadamente. Y no queremos volver a eso, ¿verdad? Ya creo que ya es tiempo de pasar a otra nueva etapa, porque la gente ya está cansada de tanta injusticia y la represión que está siempre allí.
Gracias a CISPED por ese audio. Antes que continuemos con esta conversación de Plan México, vamos a entrar a un corte de música.
Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20,000 buenas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda. Hay un país de roca, en ruinas, bajo otro país de pan.
El próximo miércoles, el 11 de junio, va a haber un evento en Station 40, Estación 40, en San Francisco, 3030 este, la calle 16, allí en la Mission 16, y van a estar enseñando dos películas, y va a haber una discusión sobre la criminalización de jóvenes de color aquí en San Francisco y cómo eso está relacionado a la nueva ola de represión que estamos viendo en Latinoamérica y a la policía allí. Y ese evento lo está patronizando CISPES. Y vamos a seguir con este tema de Plan México.
Y pues para los que estaban escuchando, CISPES es la compañera que acaba de dar la entrevista, es parte de esa organización, ¿no? Que fue una entrevista muy, muy buena que nos pudo conectar con Centro y Suramérica, ¿no? De lo que está pasando con NAFTA, CAFTA y todas esas tratados de libre comercio y la militarización de sus países, ¿no? Quiero traerlo para atrás para el zapatismo. Parte del Plan México, que creo que es un punto muy necesario de hacer, es la falta de transparencia, de que no va a haber un formato muy bien para el público de cómo se van a usar estas cosas, ¿no? Está muy generalizado, en contra de los compas, ¿no? Que siempre son muy transparentes en lo que hacen, al contrario del gobierno en el que estamos y en el gobierno de Calderón, ¿no? Entonces, es algo muy crítico y de estar analizando y presionar, uno, de que no, siempre se pueden revocar, ¿no? Tales iniciativas y, pues ponernos al frente, que no dejen que aplasten al país de México, ¿no? Aún más de lo que ya lo han hecho.
Un punto muy claro en donde vemos esa falta de transparencia es justamente la manera en que distribuyen el dinero que van a dar supuestamente a los gobiernos de México y los países de Centroamérica, porque la mayoría de ese dinero va a volver como estaba diciendo antes, va a volver a las compañías estadounidenses que fabrican los helicópteros, los armamentos y todo eso, ¿no? Y los también las organizaciones que van a aportar el entrenamiento al ejército mexicano. Entonces, la mayoría del dinero va a regresar a Estados Unidos.
Se va a quedar.
Exacto. Pero aún más absurdo que eso es una parte del plan que proporciona 37 millones de dólares justamente a los costos administrativos de llevar a cabo ese plan de Estados Unidos. O sea, 37 millones de dólares se van a quedar aquí automáticamente para administrar el resto del dinero que van a dar a México y luego regresar para Estados Unidos. Es una cosa absurda. Y, claro, es una falta de transparencia. Estamos hablando de escalas diferentes y maneras y modos de ponerlo en práctica muy diferentes.
Estamos viendo otra vez el negocio que están haciendo con la guerra en Irak, ¿no?
Exactamente. Vamos a un corte musical y regresamos con noticias locales también enfocadas en la tierra, la militarización de la sociedad y la represión.
¡Cumbia, cumbia, cumbia! Aparta a su gente. ¿A quién quieren engañar si la dama protesta vaga en los cielos? ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Respiro, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde empezó tu tirar. Dime qué camino sin la hipocresía y vale cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar y una vez dentro de esa mora causa. ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica por sin nombre, ¿dónde puedo vivir? ¿Dónde está el amor?
Estás escuchando Radio Zapatista, Chiapas No Se Olvida. Estamos transmitiendo desde el espacio de la Onda Bajita en 94.1 FM en KPFA. Pueden checarnos en nuestra página web, que es radiozapatista.org. Siempre subimos todos los audios que producimos allá y hay mucha información desde los últimos 3 años de las luchas zapatistas en Chiapas y en el mundo. De luchas que tiene que ver con todos esos temas que estamos discutiendo ahora. Ahora mismo vamos a hablar de un tema mucho más local. Entonces hemos pasado desde lo mexicano hasta la transnacional, hasta lo local. Y estamos hablando de la última elección, la última votación que hubo el martes pasado en todo California. Y las proposiciones en cuestión son la proposición 98 y 99 y las proposiciones F y G, que todos tienen que ver con el tema de la tierra y la vivienda, la gentrificación o el desplazamiento de personas de sus casas y también, el tema de el control de la renta, ¿no? O sea, ¿cómo es que una persona, una familia de pocos recursos puede conseguir un espacio para vivir en San Francisco, una ciudad, y en toda la bahía, pero específicamente estamos hablando de San Francisco, que es una ciudad tan cara, ¿no?, para todas esas personas. Entonces, la proposición 98 era una proposición que básicamente lo que trataba de hacer es eliminar el control de la renta, que básicamente lo que hace es poner un techo máximo a el precio que tiene que pagar las personas que están rentando un apartamento. Entonces, que solamente puede subir con la inflación. Así que los terratenientes no pueden subir los precios automáticamente, así de repente.
Así es, Daniel. Y si no fuera por el control de renta, yo no podría vivir en San Francisco.
Yo tampoco. Honestamente. Sí, no, es verdad. Y la proposición 99 era básicamente en contra de eso, o sea, que mantiene el control de la renta. Afortunadamente el 99 pasó y el 98 no pasó. Entonces, yeah, todo está muy bien con esto. Uh-huh. Una victoria para las organizaciones de base que estaban organizando en contra de esa proposición 98. Pero, por otro lado, lo que vemos con la proposición F y G es tal vez un retroceso. La proposición G, que sí pasó, básicamente lo que está tratando de hacer es desarrollar, entre comillas, o quiere decir gentrificar o desplazar a la gente de la comunidad de Bayview Hunters Point para poner condominios de mucho lujo en esa zona sin construir nuevas viviendas para personas de pocos recursos, básicamente. Uh-huh. ¿No? Y entonces esta proposición sí pasó, da este territorio a una corporación de viviendas de desarrollo muy, muy grande y con un pasado, pues, un poco sospechoso.
Muy sospechoso, muy tachado. Precisamente la proposición F fue creada muy interesantemente por grupos de base, de una manera horizontal, de manera zapatista. Recibió mucho apoyo de las comunidades de gente de base en la área de Bayview Hunters Point. Tiene una historia muy larga, una lucha de más de 4 años, de que organizadores de diferentes organizaciones en esta área iban de casa en casa para hacer encuestas, preguntas con personas de bajos recursos, ambos dueños de sus hogares, inquilinos, residentes de viviendas públicas, de cómo quisieran ver un Bayview Hunters Point diferente, cómo quisieran ver mejorías en sus comunidades. Entonces, se hizo de un estilo así muy grassroots. También hicieron muchos juntas estilo town hall o reuniones parecidas a las de los encuentros zapatistas, ¿no? Cada semana hacían estas reuniones y llegaban más de 100 personas. Más de 100 personas, imagínate, cada semana por más de un año. Entonces fue una lucha grandísima, con mucha energía, mucho corazón, ¿no? Y además de cientos de pequeños y grandes rallies y eventos por toda la área de esta área de San Francisco, con apoyo del East Bay, de otras áreas de la bahía, para ambos proposiciones F y en contra del 98, ¿no? Entonces, se hicieron muchas acciones directas, tal como también una noche de bombardeo de la ciudad, de subir pósteres, ¿no? De hacer volantear de casa en casa, hablar con la gente directamente, de hacer proyectos de como lo estamos haciendo nosotros con los medios independientes. Y entonces se vio una grande lucha que también tuvo logro de poder unir diferentes temas tocante el desplazamiento y la guerra en contra de la gente pobre, la gente inmigrante, la gente joven con el estilo homie o hip hopero, ¿no? Nosotros pudimos participar en uno de estos eventos. Aña, no sé si quieres hablar un poquito sobre ello, pero fue lo que más personalmente lo que me interesó, fue lo que participamos, claro.
Sí, bueno, hubo eventos, por ejemplo, en la misión que trataron de básicamente concientizar a la gente sobre esos temas, específicamente para sacarlos a votar en contra de la proposición 98 y en contra de la proposición G, a favor de la F y la 99. Es un poco complicado, uh-huh, pero uh-huh, tenemos que seguir repitiéndolo para no complicarnos a nosotros. Pero hubo, por ejemplo, una fiesta móvil que pasó uh-huh, por las diferentes calles de la misión. Mucha gente que bloqueaban las calles y pues estaban festejándose. O sea, estábamos, bueno, nosotros, ¿no? Nosotros estábamos ahí, sí, divirtiéndonos.
Divirtiendo y también pasando volantes, yeah, hablando con la gente que estaba pasando con grandes pancartas. Hasta teníamos un radio móvil con nosotros. ¡Uy! Fue bien chido. Entonces sí, estuvo eso y luego nos encontramos con otros grupos de la comunidad que el mismo día, a la misma hora, estaban haciendo unos eventos uniendo los temas del 98 y en contra de las leyes que están poniendo en prisiones a muchos de nuestros jóvenes de color, ¿no? Negros y afroamericanos y gente latina, con las leyes del Gang Injunction. Entonces fue muy interesante cómo se pudieron unir esas dos temas, y fue muy interesante la manera que se llevó a cabo, porque no se pidieron permisos para esto, se hizo de una manera muy autónoma, muy horizontal, teniendo en mente que no hay que pedirle permiso al mismo sistema que nos está oprimiendo y explotando. Entonces sí, se me hizo uno de los eventos y acciones más interesantes, más a lo el estilo zapatismo, ¿no?
Es interesante también hablar del tema de ese tema que viene siendo un tema electoral, ¿no? Estamos hablando de una elección, de una votación, desde un programa y una perspectiva zapatista, ¿no? O sea, que los zapatistas dirían que las elecciones pues no sirven y tratan de no tener nada que ver con el sistema electoral o el sistema político oficial. Por eso está tratando de hacer una nueva forma de hacer política, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos aquí en Radio Zapatista hablando de esto? Entonces, a mí me parece muy interesante y muy importante también lo que tú señalaste antes sobre el trabajo colectivo comunitario que se llevó a cabo, porque este trabajo no termina con la votación, ¿no? Aunque no pasó la proposición F y sí pasó la proposición G, sigue siendo un trabajo importante y sigue habiendo pues grandes avances que tiene que ver con esa organización de esas personas, ¿no? Sí, que ahora tienen conexiones. Y es más importante aún por las mismas fisuras en el sistema electoral, porque lo que pasó con la proposición G es que esa grande compañía que se llama Lennar, que tiene una, como decíamos antes, una larga historia muy sospechosa y problemática de proyectos de desarrollo en el área de la bahía. Ellos propusieron esa proposición, pero resulta que esa proposición que pasó, la G, no es obligatorio. O sea que la ciudad no tiene que cambiar su política todavía, aunque pasó. Todavía tiene que votar y decidir la mesa de supervisores de la ciudad. Entonces, todavía hay otro chance de que la ciudad rechace este proyecto de desarrollo. Y entonces, todavía hay mucha importancia en que las organizaciones y las comunidades sigan organizándose en contra de ese tipo de política. Entonces,
absolutamente.
Sí.
Porque no es tan solo la manera de votar en que enseñamos nosotros nuestra oposición a Lennar y este tipo de developing, de crecimiento, de desarrollo. Podemos hacer acciones directas, podemos seguirnos juntando, podemos seguir usando los medios independientes, podemos hacer un montón de cosas que son autónomas, que son horizontales, que son organizando con diferentes comunidades de color, ¿no? Y platicando sobre qué más son los laces donde nos podemos apoyar de estilo apoyo mutuo y donde podemos crecer nuestro poder como como personas de trabajadores, pobres, viviendo en un país donde queremos hacer las cosas mucho más democráticas, ¿no? Entonces sí, se va a necesitar mucho trabajo después de esto. Y yo creo que las elecciones, mucha gente se ha quedado sentidas, ¿no? Es un poco desilusionadas de que, bueno, pasaron las votaciones, es algo tan grande con una corporación que tiene tanto poder, ¿cómo podemos nosotros organizarnos y incrementar este poder? La cosa que se ve es que vamos a tener que seguir luchando porque después de que ocurra lo que vaya a ocurrir con Bayview, la situación va a seguir continuando y vamos a tener que continuar nuestro apoyo entre uno mismo.
¿Cuáles son algunas de las organizaciones, los nombres de las organizaciones y cómo la gente puede checar? Como por ejemplo HOMI, que mencionaste antes, ¿no?
Sí, tienen su sitio web, me parece que es HOMI, HOMEY.org. También el grupo Power hizo muchísimo trabajo. Hasta conozco a mi compañera que ese mismo día de las votaciones salió para poder ir de casa en casa de las personas que no llegaban a votar. Había una lista y hasta las 8 de la noche todo el día se la pasó intentando de sacar a gente. Power hizo un trabajo increíble, trabajando siempre por más de 4 años con Bayview Hunters Point. Otros grupos fueron grupos filipinos, grupos chinos, grupos que fueron algunos grupos de non-profits, pero también colectivos y muchos grupos independientes.
Es interesante ese punto que mencionaste sobre cómo algunas personas salieron a tratar de hablar con la gente y hacerles votar. sacarlos a votar, ¿no? Porque a mí, bueno, otra vez voy a regresar a ese punto, que la resolución de la Proposición G no es obligatoria. O sea, no es una ley. Es nada más una declaración, digamos, ¿no? De apoyo a este tipo de proyecto en el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una corporación tuvo que gastaron 3.3 millones de dólares en publicidad para que la gente saliera a votar en favor de ese proyecto? Pero gastaron tanto dinero para una cosa que no es obligatoria, o sea, no es una ley, es nada más una declaración. Entonces, ¿por qué necesitaron hacer esto? Entonces, a mí me parece que ellos, incluso ellos, reconocen el poder, el peso que tiene la habilidad de decir, el pueblo está con nosotros. Cuando ellos vienen frente a la mesa de los supervisores de la ciudad, van a hacer este argumento, que el pueblo votó con nosotros. Pero reconocen la posición, o sea, que su argumento tiene muchos fallos, ¿no? Es muy, muy problemático. Y incluso frente a esos supervisores, van a necesitar todo el apoyo que pueden conseguir, ¿no?
Seguro, porque ya se ha notado que ese grupo es muy chantajoso, ha rompido muchos de sus problemas anteriormente, pero desafortunadamente sí, en este sistema donde se basa mucho la importancia electoral, no se nota, o pensamos que no se nota las acciones que hace la gente fuera del sistema electoral, pero es ahí donde no tenemos enfocados todo el poder y energía que podamos. Imagínense, toda esa energía que se puso para las elecciones, convertirla en energía y organización para seguir demostrando en contra de esto, yo no creo que va a ser capaz que él pueda salirse con la suya.
Bueno, pues
ojalá. Seguimos con la lucha.
Exactamente. Vamos a escuchar un corte musical y regresamos con unos anuncios.
Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Lo llamamos a despertar.
Errenarte kusa mutasuna, bizitasunaren memoria, hoigaren begitza indaria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparatu egurduak, engrasatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia.
Hola, de regreso entonces vamos a empezar con las noticias locales recientes. Vamos a hablar primero sobre las redadas de balazo, continuando con las redadas de toda la nación. Siguiendo con un evento histórico, la primera vez que las trabajadoras domésticas están organizándose nacionalmente. Y después de ahí vamos a seguir con anuncios de eventos, beneficios y otras juntas interesantes para que usted póngase listo, saque la pluma, lápiz, para que se mete a estas organizaciones y empezar a hacer más trabajo comunitario que se necesita mucho. Bueno, entonces, como todos sabemos, el 2 de mayo hubo represalias muy terribles en contra de los trabajadores, 63 trabajadores inmigrantes en los restaurantes del Balazo. Tenemos ahorita noticias de que casi más de la mitad de esos trabajadores están intentando de demandar de que fueron arrestados porque no se usó manera legítima para que la migra entrara a su trabajo para arrestarlos. Dijeron que tenían warrants, papeles legales para poderlos arrestar, que estaban buscando a sospechosos criminales, pero nada de eso fue cierto. Entonces tenemos un equipo muy sabio, muy fuerte del área de la bahía que está luchando por los derechos de ellos. Puede irse uno al sitio NEAR, que es el National Network para los derechos de los inmigrantes. Es el sitio web es el NNIRRR www.blogspot.com. Claro, en nuestro sitio web podemos tener esta información en el futuro también. Y también quiero darles la triste anuncio de que este mes pasado, el mes de mayo, hubo más de 1,808 arrestos con la excusa de que la migra estuvo buscando a inmigrantes fugitivos, criminales, en 6 diferentes estados en el país. 25 inmigrantes fueron arrestados en una planta en Florida, donde estaban construyendo una prisión para expandir la prisión del condado, ¿no?
Irónicamente.
Sí, ¿no? Híjole, para meterlos en una prisión. ¡Wow! También hubo 491 por todo Nueva York y Nueva Jersey durante todo el mes de mayo. Entonces, o sea, estamos viendo unas cantidades enormes, ¿no? En Texas también hubo 84 por el área de Río Grande durante 4 días, tan solo 4 días en el mes de mayo. En California, híjole, terrible, 905 en Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Entonces estamos viendo que ahorita parece que el Bush y todos sus aliados no quieren incrementar las redadas antes de salir. Y tenemos más y más noticias del día en el sitio immigrationnewsbriefs.blogspot.com.
Es interesante porque yo creo que en este año que viene vamos a ver cada vez más el tema de la migración y los inmigrantes que están en Estados Unidos va a salir cada vez más a la luz pública a través de ese proceso de la campaña electoral, ¿no? Estamos aquí hablando de las elecciones y cómo pues no cambian muchas cosas, pero al final sí tienen muchos efectos, por lo menos en la manera en que la gente habla o discute, los temas que discuten.
Seguro. Lo bueno es que sí se está haciendo una movilización para hacer un tipo de apoyo inmediato para las personas después de las redadas. Les informamos que el número de teléfono 808-4444 del área 415 es para cualquier persona que se encuentre, que su familia ha sido parte o amistades ha sido parte de una redada que los hayan llevado. Entonces, el día viernes 3 de junio, en Oakland, en la iglesia Santa Columba, vamos a estar con la congresista Barbara Lee, con un panel de organizantes de la comunidad, para hablar de cómo podemos incrementar este apoyo inmediato, ¿no? Entonces, también queremos hablar rápidamente, celebrar que en esta semana ha habido un evento masivo, histórico, la primera vez en la historia de las luchadoras, de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que se han estado organizando para implementar nuevas leyes para sus derechos, para hablar de cómo se pueden organizar en colectivas y expandir su membresía en colectivas. Están participando más de 20 organizaciones nacionales. Ahorita en la ciudad de Nueva York, les mando saludos a mi compañera Gloria, que está parte de todo eso, que es aquí de San Francisco, ¿no? Entonces también queremos hablar, anunciar rápidamente que va a haber un día de narrativas indígenas, de gente indígena localizada en el cañón Indian, el sur de Hollister, compartiendo comida, historia, artesanía, música y baile y cultura. Todos son bienvenidos. Para más información, por favor, manda un email a ams@enginecanyon.org o el número de teléfono a Anne Mary Sayers al 831-325-3246.
Y para terminar, hay un evento en el Cell Space el 7 de junio, este sábado, para beneficio del East Oakland Radio 102.5 FM. Y pues esto es todo. Gracias por escuchar Radio Zapatista. Chiapas no se olvida.
Y la lucha continúa.
La lucha continúa. Zapata vive.
La lucha sigue.
Bye.